habrá enojado con algún que otro Gallardo, con un Alario, con un arquero. Seguramente alguna que otra puteada se le habrá escapado. Pero bueno, ahí está, ya pasó. Ya hicimos nuestros comentarios, ya recibimos las cargadas correspondientes. Ahora nos metemos porque es el cierre de este ciclo, de este micro que nos encantó hacer durante el año, que es el micro dedicado al séptimo arte, al cine, a las series de televisión, a todo lo relacionado a lo audiovisual. Está con nosotros Juan Cesario Ortiz Pereira. ¿Cómo anda, Cesario?
Buen día, Pablo. Quería decir sobre River que más que gritar, me tuve que callar la boca porque estaba lleno de Boca.
Ah, lleno. Te tocó como de visitante.
Me tocó muy de visitante, éramos yo y creo que un tipo, una pareja más que callado.
Obviamente. ¿No le gritaste de poner el gol?
No, no podés gritar nada. Y resaltar, no, sí, que fue un lindo clásico. Hace rato que no veía un partido tan lindo.
Un clásico de ese gol hace River. Mucho.
O sea, un Boca-River así tan entretenido, no me acuerdo.
Ahora hay que convengamos que resucitar.
Sí. Convengamos
que resucitar.
Carlitos TV se puso el equipo al hombro
Carlitos TV no, le puso el equipo al hombro Gallardo. Y el arquero Batalla que salió con las manos atadas atrás. Pero bueno, ya está, Bueno, nos metemos. La idea era de cerrar el ciclo con un ranking de las películas de este año 2016 que está llegando a su fin. Ahí Cesario trajo, Pablito propuso la suya. Yo todavía no la tengo, pero capaz me anticipe a una película que todavía no se estrenó. ¿Por qué? Porque realmente las películas que propuse en sí eran del año 2015.
Claro, eso es lo que pasa, te vienen a la cabeza por ahí películas, pero son del año pasado, y yo lo que traje es una lista cortita de lo que más me gustó en el año, no quiere decir que sean las mejores, ni las...
No, queda claro.
Gustos personales. Arranco, película de cómics, que se vienen filmando 20.000 por año. Para mí la mejor película de cómics, o la que más me acuerdo, digamos, fue Deadpool, este superhéroe de Marvel, que es todo lo contrario a lo que venimos viendo de personajes. Una película que abrió la puerta a que las películas de superhéroe empiecen a estar pensadas como para un poquito más para la gente adulta y no tanto para toda la familia.
Un superhéroe medio desaliñado.
Claro, una película de superhéroes donde hay sexo, donde hay sangre, digamos que si uno lee cómics, eso está, digamos, los superhéroes.
Seguro.
La película de Gepardo que va a salir ahora, también gracias a esta película de Deadpool, va a ser clasificación R y vamos a ver a un Gepardo un poquito más violento, que es lo que te muestra el cómic, es lo que pide, digamos. Una noticia de Deadpool, bueno, Deadpool es una secuela, va a salir, perdón, la secuela ahora. Hubo un par de problemitas que con el tema del gran éxito que tuvo. Fue una película que la tuvo que luchar durante casi 10 años para salir a flote. Salió a flote y cambió todos los esquemas. Entonces la idea era que repitan los directores. Hubo una pelea por diferencias creativas, pero el que tomó el timón de la dirección es nada más y nada menos que David Leitch, que es el director de otra gran película de acción que no la puse en el top, pero está genial y creo que es del 2015, que es John Wick. Ya habíamos hablado, la película de Keanu Reeves, también creo que es un superhéroe, así que sigue el tema de los cómics. Deadpool, para los amantes del cómics, del cine de superhéroes, véanla,
diferente,
para mayores es diferente.
Bueno, el cómic también, Pablito, ahora cuando digas la que eligió Pablito, va a relacionar.
La digo ahora que tiene que ver con los cómics. Pablito eligió Civil War, la última de Marvel sobre los superhéroes, digamos, y hasta ahora la más, creo que era la más taquillera hasta hace un mes, y le ganó la del Mago, que salió ahora, que está en el cine Odeón, que la pueden ir a ver, que es Doctor Strange, le ganó a Iron
Man.
Está
buena esa, che.
Dicen que está muy buena, o sea... Está Civil War, la que eligió Pablito, como la mejor de Marvel.
Está en taquillera, en venta de entradas.
Y la más taquillera, para que te des una idea, era Iron Man. Era Tony Stark, Robert Downey Jr. Y este tipo le ganó. Es más, hay un montón de bromas en internet del actor.
Tuvo mucha publicidad, eso hay que decirlo, ¿no?
Sí, pero aparte este actor, que es el intérprete de Sherlock, otra serie muy buena de Sherlock Holmes, Es impresionante, no sé qué tiene ese tipo.
Sí, porque es raro.
Es una cara rara. Yo me acuerdo en una entrevista, él cuenta de que cuando fue un primer casting, que allá lo que se hace, los actores van a un director de casting. Entonces el director de casting, en base a su perfil, a su altura, a todo, le dice, bueno, estos son los roles que a vos te tendrías que anotar en los estudios. Y a él le tiraron en la descripción, así como te pueden decir, das para galán de telenovela, das para doctor.
Ajá.
Le pusieron, das para extraterrestre. O sea, la cara es tan rara, digamos, algunos lo toman que es fachero, otros lo toman que es feo, es raro.
Pero es rarísimo,
es
sí,
un actorazo, eso no queda duda, digamos. Bueno, sigo. La siguiente película es un drama comedia, te podría decir, con nuestro tocayo, se diría, de acá de Argentina, Viggo Mortensen, gran hincha de San Lorenzo.
Sí, aparte creo que es nacido acá o no, o nació y vino de chiquito, o no me acuerdo.
Sí, algo así, creo que
padre era
vivió en la infancia, creo que no nació acá.
Ahí está.
Bueno, esta película a mí me sorprendió, viste cuando estás
para bien.
Muy, muy para bien, viste cuando estás por buscando y no sabes, lo vi a Viggo Mortensen, entré, porque tampoco el director tiene mucho filmado, digamos. La película se llama Capitán Fantástico. Y es una película rarísima, o sea, estamos hablando de, no es la típica comedia familiar, pero sigue siendo una comedia familiar, donde un padre se va a vivir 10 años con sus hijos fuera de la civilización.
¿Mira?
Se va a los medios de los bosques, no sé cuánto, en Estados Unidos, y viven fuera del sistema, y él les enseña a los hijos lo que él piensa que es bueno para una sociedad. ¿Cuándo se complica todo? Cuando tienen que volver a la sociedad, a reinsertarse por una cuestión que más adelante es muy importante la película, no lo voy a decir. Pero
interesante.
Impresionante, cómica, graciosa, de todo. Tiene mucho drama y es, yo había puesto en una crítica que es la película antisistema del año.
Mirá vos.
Porque la verdad que
buena descripción.
Tira un buen mensaje, está bien narrada, está bien pensada, y la interpretación de Viggo Mortensen, ya te juro que yo no lo... Está como ahí en un top 10 de actores. Es muy buen actor Viggo Mortensen, la verdad.
Sí, es buen actor, me gusta.
Bueno, es Capitán Fantástico. La siguiente es una comedia de acción, de esas que salían en los 90 y después dejaron de salir.
Tiros, choques de auto.
Choques, pero también la comedia de los las buddy movies, que se les dice que son las comedias de compañeros, ¿no? Que eso se perdió en el cine. Ahora, los últimos tiempos, las películas de acción son Krav Maga, las artes marciales. Tiros, autos, cuanto más...
Imágenes muy sangrientas de los impactos.
Sí, no sé, cuanto más edificios revientes, mejor.
Seguro. Rápido y Furioso.
Por ejemplo, que no tiene nada de malo, pero cambió. Cambió el estilo, claro. Bueno, esto, para los amantes del cine de los 90, Arma Mortal, Duro de Matar, te podría decir hasta incluso La Pistola Desnuda, todo ese cine es como que se une y termina saliendo esta gran película de acción y comedia que es Nice Guys, o Dos Tipos Geniales, con Russell Crowe, el gran y mítico gladiador, y Ryan Gosling, que es este actor que para mí hoy es el, digamos, el Edward Norton y Brad Pitt de esta generación, digamos, una mezcla terrible de talento y facha.
Sí, un grande.
Bueno, esta película se llama Nice Guys y es de Shane Black. Y recomendamos comedia acción. Para los chicos, para mí, la mejor que vi en el año fue El Libro de la Selva.
Sí, espectacular.
La adaptación de Disney, que ya habíamos hablado, me sorprendió porque es una copia fiel a lo que vimos cuando éramos chicos.
El dibujito.
Pero está bien llevada y está pensada también para un público adulto, digamos, ¿no?
Superior a lo que fue Tarzán, por ejemplo.
Exactamente, ¿no? Es como que ya ahora le encontraron la vuelta a este tipo de cine nuevo de Disney, Y bueno, ya el director está trabajando en El Rey León, de la misma manera que la vamos a tener el año que viene o el próximo.
Uh-huh. Y bueno, y viene un King Kong nuevo, que también van a trabajar con ese.
Y los clásicos de Disney, que ahora se estrenan La Bella y la Bestia. Uh-huh. Así que bueno,
Yo coincido en eso, El Libro de la Selva es una de las películas que más...
Muy, muy buena para verla en familia, o sea, y más si viste el clásico. Uh-huh. Me gustó mucho cómo adaptaron las canciones, que era algo, viste, que vos decís, bueno, llevarlo a la vida real, capaz que lo van a sacar, no va a quedar bien.
No,
queda
sí,
perfecto.
Las imágenes también jugaron un rol importante, la verdad que bien logrado.
Bueno, las últimas dos películas son, en animación, Kubo y La Búsqueda del Samurái. Esta película la tuvimos acá en el cine de Odeón. Uh-huh. Es una película, se podría decir, animación infantil, al estilo Disney, pero con una concepción un poco más metafórica, más adulta. Uh-huh. Por ahí yo no la recomendaría para un chico de 6 años, porque
no,
tiene como otro peso la película. Uh-huh. Pero visualmente es impresionante, porque mezcla el 3D con la animación stop motion, que es esta animación tipo que parecen de plastilina los muñequitos, y es impresionante. Así que la recomiendo, Kubo y La Búsqueda Samurái. Y el último documental, se aburre, Pablito, sí.
Se dice porque anda de joda, las minas y todo eso.
Ya, demasiado.
Sí, está re fachero.
Estamos terminando de... Claro, ahora ya facha.
Facha alta, sale con mina y todo eso. Viene con una fiaca.
El último es el documental Lo and Behold, de Werner Herzog. Uh-huh. Otro documental en el que caí...
¿Pero por qué lo recomendás?
Lo recomiendo por una frase que me parece que aquel que lo vea el documental es la frase que te queda dando vuelta en la cabeza. Habla sobre las nuevas tecnologías y remarcando el punto de quiebre para este director en la historia humana, el quiebre que fue la invención de Internet.
Sí.
O sea, todavía no lo vemos, pero... En este documental se plantea que la revolución Internet se come cruda a la revolución industrial y a todas las revoluciones que tuvimos, digamos. Uh-huh. Te plantean esto, te plantean hacia dónde vamos, la realidad virtual, la tecnología, y hay una frase que se la pregunta el director a unos científicos en una parte del documental, le pregunta si Internet puede soñar con Internet. Y los científicos le responden que posiblemente ya esté pasando eso y todavía no lo sabemos, o sea, no lo podemos analizar. La verdad, interesantísimo. Muestra todos los efectos y muchas cosas. Yo me sorprendí, en Estados Unidos hay clínicas para tratar a chicos, adolescentes y no tan chicos, que son adictos a los medios de comunicación. Esto es celular, sobre televisión, cine, o sea, la industria del audiovisual, hay gente adicta. Convengamos que nosotros tenemos un gusto, nos gusta, pero sí, uno tiene una vida después de esto.
Pero hay gente que vive.
Y sobre todo el problema más grande son los videojuegos. Y las historias que cuentan, viste, cuando vos decís es ciencia ficción... Pero no, hoy está pasando y es real.
Mirá qué bueno, así muy, que muy recomendable.
Muy interesante, Lo and Behold. Está en internet, digamos. No vamos...
Ahí está, Bueno, yo voy a elegir, yo voy a tirar tres. Sí, una, sí. Buscando a Doris, me gustó.
No la vi,
me encantó. Porque ya me había gustado y mucho Buscando a Nemo.
Excelente.
Y esta me pareció también muy,
¿mejor
muy...
o peor?
Ahí, la historia... En una parte es muy similar, porque es la búsqueda de Doris a sus padres.
Lo mismo.
Y ella tiene una pérdida de memoria, o sea que, pero es más basada en ella, obviamente. Pero la ayuda es Merlín, el padre de Nemo, o sea que coinciden los actores. Pero la vi el otro día y la verdad es que me gustó. Y después dos, Bélica, vos sabés que me gusta lo Bélica, por eso estoy esperando la de Mel Gibson, por eso estoy esperando la de Mac Damon de La Muralla. Las dos son operación.
Bélica histórica, te gusta.
Sí, y aparte cuando te tiran esa frase que puede tener alguna relación con hechos reales, me gusta, ¿no? Y esto de mezclar lo bélico con el espionaje me parece brillante. Y bueno, en esta voy a elegir dos, que las dos tienen como primer nombre Operación. Uh-huh. Una se llama Operación Antropoid, no sé cómo será el término, que es uno de los intentos de matar a uno de los líderes nazis de las SS, ¿no? Heydrich, la vi histórica porque es una remake de una película vieja en la cual los chicos que intentan el atentado y lo logran, porque lo matan, terminan en un subsuelo de un edificio, en un sótano, y para poder sacarlo, lo inundan. Lo ahogan a los chicos ahí adentro. La verdad que brillante esta película. La vi, es 2016. Y la otra que la vi el otro día, Historia del conflicto entre las Coreas, Corea comunista, Corea capitalista, o sea, Corea del Norte, comunismo, Corea del Sur.
Ah, ¿cómo se llama la que la charlamos, que está Liam Neeson?
Esa, me pareció brillante. Operación Chromit, no sé cómo se pronunciará, Chromit. Trabaja Liam Neeson, el único actor conocido en lo que es la lidera mundial,
para el occidente, digamos.
Pero que a su vez es un papel muy chiquito, importantísimo el papel, porque hace de Douglas MacArthur, ¿no? El almirante norteamericano que jugó un rol importante en el día D en Normandía. Acá se necesita hacer una misión similar, pero para liberar Corea del Sur, pero requiere de un grupo de espías de coreanos, y ahí hay actuaciones brillante de actores coreanos, que la historia se basa en ellos, no en Nielsen. Claro, es Nielsen mínima, es como, pero hace aparece, de MacArthur.
Sí, pero aparece bastante, digamos,
aparece, ¿no? Bastante, por eso digo, y un rol clave. Sí, pero sí, la sí. Película no es basada en él.
No.
Es basada en un grupo de coreanos que a partir de un trabajo de inteligencia le tienen que dar información a MacArthur para que MacArthur haga el desembarco en Corea. La verdad que brillante.
Claro, eso es lo que estábamos hablando el otro día, de estas superproducciones que se van a empezar a venir de Asia.
No, pero esta es terrible.
Se utilizan actores occidentales como para hacernos entrar la película nosotros, pero en realidad los actores protagonistas son...
Otros,
son actores de ellos y impresionantes.
Durísima la película.
Sí, es fuerte.
Durísima porque tiene... escenas dramáticas, escenas de una tensión, que vieron el espionaje siempre rosa, el te van a descubrir,
claro.
Porque estás infiltrado, y la verdad que me pareció brillante, sí. Y la otra también, porque sí. La otra también requiere de infiltración, requiere de gente que se tiene que acercar al líder nazi, y la verdad, otro aspecto que a mí me gusta destacar, y que siempre te pregunto a vos por curiosidad, esto de ambientar los momentos de una ciudad, de un lugar, de un espacio físico, a una ciudad de hace 70 años atrás. Sí, me parece brillante.
Yo lo que quiero recalcar...
Los tanques, eso
es la producción, todo eso es carísimo, digamos, pero este tipo de cine que vos decís, coreano o de Asia, son películas que no las vamos a ver acá al cine. O sea, es muy raro, capaz que en Buenos Aires llega...
Bueno, posiblemente mi error sea ese en la elección,
claro,
de la película.
No, serían opciones para DVD, son películas de 2016, pero digo, esto va a ir cambiando. Yo creo que el año que viene o el próximo año ya vamos a empezar a tener películas asiáticas en cartelera.
Yo
eso
creo
es
que
algo
sí.
Que va a empezar a pasar.
Después quiero hacerle un párrafo, hay varias películas, pero quiero hacerle un párrafo a una película que vi de abogado con Keanu Reeves, que me gustó, me atrapó y mucho, que no la estoy encontrando ahora, que se llama El abogado del mal. Me pareció una película espectacular, con... dice toda la verdad el título, pero cuando la vi después titulada decía El abogado del mal. La verdad que con
la voy a ver,
un
no
final
la vi.
Espectacular...
La voy a ver.
Sabemos lo que representa como actor Keanu Reeves, te puede gustar o no, pero en este papel realmente está bueno. Para hacerle un parrafito, no te digo que es de lo mejor. Y después una más que no voy a recordar el nombre, que es con el actor de Harry Potter, el chiquito, el de los lentes.
Bueno,
que la estoy buscando también y no la encuentro, es 2016, que se tiene que infiltrar en un grupo de neonazis. Busquen más o menos esa data.
Mucha película de espía, veo.
Se infiltra. Me estoy por infiltrar en algún lado. Estoy viendo, me voy a infiltrar. Y después, no quiero cerrar el ciclo sin decir de los fiascos que tuvimos, ¿no? Un Jason Bourne que no nos gustó, lamentablemente.
Exacto.
Esta película de Steven Spielberg, de los gigantes, animada, que tampoco no nos llenó alguna de las películas. ¿Te pasó eso?
Sí, las dos que nombrás, no diría que son desastres, pero las expectativas estaban tan altas que no llegaron, digamos.
Después un par de películas que vi de ¿cómo es? El Nicolas Cage, que no me ha gustado. No la vi al túnel. Pero hay una que es El túnel, es argentina, ¿puede ser?
Sí, la película del túnel con Leonardo Sbaraglia y Pablo Echarri, la verdad que no me gusta, nunca me gusta hablar mal del cine argentino, pero la verdad que no me pareció buena, digamos.
Bueno, y Argentina tenemos que destacar Un ciudadano ilustre, que no la vimos, o yo no la vi.
Yo no la puse en el top porque no la vi, pero sí, ganó todo, hay y ya la voy a ir a ver.
Así que hay otra recomendable, Koblik, no sé qué es.
Koblik de Ricardo Darín.
Ricardo Darín. Pero después, la verdad
hubo
que...
hubo mucho cine en este año, a pesar de que, como decimos, se está inundando de superhéroes. Todo es Star Wars.
Bueno, acá
también
tuvimos esta película que el otro día la vi. ¿Cómo se llama? La que vos me dijiste que del Guasón hace Peter Capusotto, la vi en la película. Me gustó.
Kryptonita. Está la serie en YouTube.
Rarísima. Muy
rara.
La serie en Asta Super.
La serie en Asta Super está entera en YouTube, si la quieren buscar.
También rara. Es un...
yo creo que si pasás el primer capítulo y más o menos te gusta...
Y la
no
película también es rara, ¿no?
Sí, no estamos acostumbrados.
No estamos acostumbrados. Me parece que esa es la palabra. Pero me gustó, me entretuvo. El papel me gustó. Me gustó Pablo Rago, ¿sabes?
Sí, es el que le pone el punto serio.
Ah, sí, ¿coincidís en eso?
Sí.
Me gustó Pablo Rago, ¿eh? Así que, bueno, y después el cine, lo bueno que tiene, que siempre se va renaciendo. Pues yo dije El Renacido hoy, la película, y me dijo, en serio, no, ya 2015, ¿verdad? Yo la vi en el 2016.
Sí, que ahora hace poquito hubo mucha polémica en los medios por este tema de que realmente a DiCaprio se lo dieron al Oscar por una cuestión de cumplir, porque realmente, nosotros lo veníamos diciendo acá, no era la mejor actuación
de las películas que hizo, ¿no?
De las que hizo ni por asomo. Pero bueno, como ganó un Oscar, se resalta mucho, y bueno, ahora ya se puede decir que realmente se lo dieron para cumplir, después de tener grandes películas al lado de Martin Scorsese, que se
ganó por El Renacido.
Ojo, gran actuación El Renacido, pero digo, llegó a tocar otros niveles.
Después, ya aprovechando, ¿no?, en este cierre de año, después aparecieron estas superproducciones como Ben-Hur y todo, que no dieron el resultado que por ahí...
Para mí, sinceramente, son falta de respeto. Y,
sí, eso es lo que he escuchado.
Por ejemplo, hace poquito leí también que los estudios responsables de Volver al Futuro y de E.T., pusieron una cláusula mediante producción de que esas películas no van a ir a remake por lo menos de acá a 10 años.
Mirá vos. Y
es una cuestión de respetar también y decir, hay cosas que como en cualquier arte se deben respetar, digamos.
Bueno, ahí me diste pie para otra película que me olvidé de nombrarla, que es esta que vos me la recomendaste un día y yo la miré y la verdad que me gustó, que eran Los Ciudadanos de Jonas, algo así. No sé bien el título, la traducción, pero
con Matthew McConaughey.
Acá encontré Imperium, se llama la película, que yo te decía sobre la infiltración del chico de Harry Potter en un grupo bueno, ahí está, era un panorama más o menos de películas que recomendamos.
Sí, viste que cuando buscas el top es difícil, pero después te vas acordando y van saliendo películas.
Yo porque son de películas que la verdad que me entretuvieron, me parecieron bien logradas, y temas interesantes, ¿no? Yo creo que el tema de los superhéroes está instalado y son
está
muy lindas. Se viene Star Wars, se vienen películas grosas, pero...
Bueno, para cierre, digamos, estuve leyendo hoy de que Star Wars ya se estrenó en algunos países como prueba y dicen que va a romper todo. O sea,
de
que
buena.
Está muy buena la película.
Pero viste que Star Wars genera el que le gusta y el que no le da pelota.
Es que
yo estoy en el grupo de los
es
que
casi
no
una religión Star Wars. La verdad que lo veo muy desde afuera, pero lo respeto.
Yo también respeto, obvio.
Lo respeto y es impresionante la movida que tiene.
Bueno, vos has vivido en Buenos Aires mucho tiempo, yo también. Hay locales que vos ves la vidriera y es todo Star Wars.
Sí, o sea, ahí sale un producto nuevo, para que vos tengas una idea, sale un producto nuevo, sale una foto nueva de algo de la película y es trending topic, es pero de millones y millones y millones de tweets y cosas así.
Es verdad, ¿eh? Bueno, Cesario, un placer haberte tenido durante el año en este micro que nos encanta. Felicitar porque ayer a Cesario, y obviamente la hago extensiva a quien les habla, agrandándome, siendo un poco de vanidoso. El otro día miraba una película de abogado, El abogado del diablo, histórica película de Keanu Reeves con Al Pacino, y al final dice, la vanidad, el pecado más lindo, dice, ¿no? Pero estrenamos ayer en la colación de la Escuela Crear, en la cual trabajamos durante todo el año también en conjunto, el corto que hicimos sobre violencia, violencia de género más precisamente, y la verdad que quedó muy bueno, Cesario, ¿eh?
Agradecemos a la gente de Pueblo Viejo, uh-huh. y bueno, a los chicos por haber da ganas de ir a laburar todos los días.
Uh-huh. Y recibimos una ovación, mientras el término del corto, Cesario no pudo ir, pero bueno, yo participé y la verdad que muy bueno, ¿eh? Así que un placer, Cesario, lo mejor para las vacaciones. Tenemos que cerrar, ahora nos queda lo único que nos queda cerrar, es la parte deportiva, en la cual jugamos al padre con Cesario, pero ya cerramos el año hoy, después viaja, y así que no va a estar más en este año. Seguramente la renovación ya va a ser para el próximo año, Cesario.
Bueno, nada, despedirlos y felicitarlos por esta nueva casa, uh-huh. y ojalá sigamos el año que viene.
Ojalá que sigamos, ¿eh? Facha, vamos a la música, vamos a la tanda y nos metemos en el último.